Por ejemplo, uno de los candidatos con más opción dice, en salud, mejorar y equiparar el sistema de salud para todos los colombianos. ¿Eso qué es? Lugares comunes. Ahí no está diciendo nada. El problema de la salud es completamente, es demasiado importante. Demasiado importante para decir que vamos a mejorar la salud. Bueno, mejorar.
Pero usted tocó ahí y vamos como desagregando y viendo como las dos caras de la moneda. Nosotros hablamos de salud. Indudablemente Colombia tiene un problema gravísimo en la prestación del servicio de salud. Eso es un pecado que lo conoce todo el mundo.
Sí.
Pero mire que ese pecado, ¿de dónde surge? De la formación que le estamos dando a esos estudiantes en el área de salud. La ética, la razón y el juramento que hacen para atender a la gente, atender al ser humano, sí, al ser humano pensante. Ahí es donde uno debe empezar a mirar desde las instituciones educativas, desde las universidades, qué tipo de profesional en salud estamos sacando con una mirada política de lo social. Eso ahí se ha perdido.
Sí, eso se ha perdido, y la función del Estado como ente regulador ha permitido que grupos económicos se tomen el servicio de salud en sus manos, mirándolo solamente desde el enfoque de la rentabilidad, de la utilidad. Entonces usted puede encontrar fácilmente que un médico y que gasta 6 años, 7 con la especialización, gane menos que un administrador, un economista, un ingeniero industrial que se especializa en finanzas.
Pero es que, Jesús, es posible, indudablemente hay una descompensación de salarios, pero ese no es el problema, porque muchos médicos prefieren especializarse en estética que en atender a una persona que sufre del corazón.
Sí, es cierto.
Prefieren atender a una mujer que quiere reestructurar su cuerpo que atender un parto.
Sí, se deriva muchas.
Se ha perdido la esencia y la razón de ser.
Muchas disfunciones en esa, total, en esa forma de en lo personal y en la universidad que los ha formado. No,
pero
son
por
todas.
Supuesto, se ha perdido como la razón de ser. Y sin embargo, son puntos que se tocan en muchos planes de desarrollo. Hablan de la salud en un elemento abstracto como si todo el mundo entendiera. Y el problema sí lo estamos viviendo, pero no, uno no encuentra soluciones en los planes de gobierno, en las propuestas de planes de gobierno.
No lo tocan.
Son vacíos, hay unos vacíos.
Son lugares comunes, dicen frases generales, sí, o sea, lo tocan tangencialmente. Pero sí, sabemos que hay de fondo grupos económicos que tienen
intereses ocultos.
Ocultos que manejan totalmente el tema de la salud, y que podemos encontrar del trabajador, del empleado medio profesional, inclusive con algún grado de dirección y todo, que si no paga aparte una medicina prepagada,
no es atendido.
No es atendido.
Eso no tiene sentido.
No tiene sentido. Entonces, por decir algo, me hace acordar un poco cuando Rojas Pinilla, que sacó el sistema de sendas, sí, sendas, y eran centros médicos que atendían todo completamente
en los barrios, los centros de higiene, los centros de salud y higiene,
de
y que se atendía a todo el mundo. Todos los barrios tenían sus centros.
Un niño tenía la atención de primaria, lo que usted, sí, necesitara, y lo atendía. Entonces,
muy buenos servicios.
Hemos involucionado, el Estado, uh-huh, estaba al frente de eso. Hoy vemos en las universidades, uno oye hablar las grandes, los informes de en las universidades en general en todo el país, un alto porcentaje, no es el caso nuestro, donde presentan informes financieros, donde dicen tanto número de estudiantes, tantos excedentes o tanta utilidad, y con eso se conforman. O sea, manejan un servicio tan importante como es la educación, solamente con un cuadro Excel que le hacen unas macros.
Como si se estuvieran vendiendo cartones.
Como si se estuvieran vendiendo
cartones,
zapatos, sí, o cualquier, sí, cosa de esa. Entonces uno mira en el tema de la salud, Que mejorar el sistema de salud, o sea...
¿Mejorarlo en qué?
El mejorarlo,
¿cuál es la propuesta?
Sí, en los detalles uh-huh. está el diablo, dicen, ¿no es cierto? Sí. En los detalles está el diablo, o sea, hay que hacer el despliegue de objetivos, dice aquí, con estadísticas. Otra pregunta que nos surge y que la hemos comentado, Ana María, tomando tinto en otros escenarios, miramos los indicadores que día de planeación y los indicadores con respecto a Chile. Si quisiéramos alcanzar a Chile... nos demoraríamos 20 años, Colombia con respecto a Chile.
Yo pienso que un poco más.
Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta para evitar ese atraso y atraso día a día cuando uno ve que se desindustrializa el país, cuando no se trata la materia prima, no se le agrega valor, no se genera industria con todo ese talento humano que tenemos en todas partes? Porque nuestros jóvenes, si algo son, son inteligentes. Lo que no tienen es opciones, no hay escenarios donde desarrollar esa inteligencia, donde poder, porque el Estado está de espaldas. Le pasa al sector privado un servicio tan esencial, misional, que es el de la educación.
Bueno, ya vimos salud. ¿Qué otro punto de los planes de desarrollo que usted en una forma juiciosa ha venido leyendo y estableciendo comparaciones? Hablemos un poquito de vivienda.
Bueno, vivienda. Entonces, eso forma parte dentro de la el plan de ordenamiento territorial, el POT, la gestión físico-espacial del territorio, la ley 388 del 97, que es la ley
marco del
POT, del plan de ordenamiento territorial. Uno de los ingredientes fuertes de los pilares, de cuatro pilares que tiene. Bueno, eso se pueden desagregar más. Yo digo cuatro aquí, pero...
pueden darse muchos más.
Sí. Los básicos. Dice, espacio público, reglamentación del uso del suelo y vivienda de interés social. Nosotros tenemos un alto porcentaje de colombianos que sigue pagando arriendo. La educación se le lleva un alto porcentaje, paga arriendo. El transporte. O sea, ese colombiano cómo vive, o sea, son milagros que hace. El colombiano trabajador, honrado, hace milagros para poder sobrevivir, o sea, para no desnutrirse.
Y tener un grupo familiar.
Tener un grupo familiar, tienen que trabajar todos. O sea, entonces, la vivienda, alrededor de la vivienda, se maneja mucho el sentimiento y la intención de voto. También, sí. Cuando eso es un
es una de las armas secretas de manipulación
de una población para eso.
En momentos de elecciones.
Y si se habla, por ejemplo, de construirlo de forma solidaria, y si se habla de construirlo de forma donde...
Lo satanizan.
Como que no evoluciona. Y fíjese que es el modelo de gestión, cómo se abordan los problemas. Que el proyecto es netamente de mercado, porque si le ofrecen vivienda de interés social, entonces he tenido la experiencia. Le presentan el sector financiero común y corriente, de cualquier grupo financiero. Este les va a manejar las cesantías. Le presentan, el sector público que coloca un terreno, que lo adecúa en el mejor de los casos, y le traza y le hace lo de los servicios públicos, por dónde van y todo eso. Y el tercero, entonces, tiene que ver con los ahorros, de dónde va a ahorrar para poderle dar una vivienda que va mínimo a 15, 20 años, ahora 30, ¿no?
Sí. Más la trampa de los subsidios.
Más la trampa de los subsidios, entonces se convierte en el negocio del sector financiero,
de las constructoras,
y cuando está vendiendo, como dice el expresidente del Uruguay, me recuerda este.
Se me escapa ahorita.
Dice, cuando usted se endeuda, usted vende vida, porque tiene que todo ese tiempo que tiene por delante es para poder pagar la deuda que adquiere con el sector financiero. Usted está vendiendo es la vida ahí. Entonces puede tranquilamente quienes consiguieron la vivienda de interés social, entre comillas,
Mujica, el presidente.
Presidente Mujica. Puede terminar su vida útil y no estar ya vivo y todavía la vivienda nos ha pagado.
Bueno, pero frente a la vivienda sí me parece hay algo importante que debemos tocar y que tampoco es muy clara en los planes de, de gobierno que están presentándole al pueblo colombiano.
Sí.
Uno, se está perdiendo la construcción rural. Ya las ciudades, las cabeceras de departamento, las capitales de departamento, ya hay una saturación poblacional. Las casas que se están construyendo en las ciudades, en las grandes urbes, realmente están cambiando la conducta y el comportamiento de las personas. Antes los núcleos familiares tenían espacios vivibles, ventilación, luz, sus jardines. Hoy estamos ante unas moles que están cambiando las conductas y el comportamiento de las personas. Y lo que es aún mucho más grave, y en Bogotá se está viendo en una forma ya reiterativa, la construcción de aparte estudios. Están llevando al ciudadano, al colombiano, a vivir solo. Sí, en unas condiciones tienen que afectar de alguna u otra forma, y eso tendremos la oportunidad de invitar a un psicólogo. Están cambiando las conductas y el comportamiento de las personas, los individualismos.
Y a unos precios muy altos, que no por menos metros cuadrados no, vale menos.
Es que un apartamento, un aparte estudio está llegando a tener 27, 30, 37 metros cuadrados. Y eso es lo que hoy se está viendo en Bogotá. Las construcciones absurdas. Ya Bogotá ha perdido gran parte de su zona verde, la polución, la congestión, más sumémosles la crisis que yo veo venir en 5 o 7 años, donde van a tocar que romper nuevamente las vías para poder ampliar las redes de servicios públicos.
Sí, y
¿dónde está esa claridad en los planes de gobierno?
No
es ofrecer vivienda.
Sí, no es ofrecer vivienda, sino la calidad de vida. Y por eso en la escuela se ha hablado, y usted estaba al frente con nuestro compañero Samuel, de los centros poblados en la zona rural, en los municipios. Estamos hablando de 1.122 municipios aproximadamente, o sea, entidades territoriales autónomas, desatendidas, sin recursos, sin propuestas. Es que no es darles plata, sino metodologías, propiciales la organización productiva y sostenible. Eso.
Viviendas dignas.
Viviendas dignas y que sean cerca de su sitio de trabajo. Hoy podemos encontrar fácil que una persona se puede gastar 2 horas yendo al trabajo y 2 horas volviendo.
Y es más fácil trabajar en Villavicencio que pasar Bogotá.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil vivir en un municipio al lado de la sabana que vivir internamente en Bogotá. Entonces, la lógica es el sentido, digamos, racional, el sentido de lo mejor, del bien común. No se está teniendo en cuenta, simplemente se miran, se le dice a los posibles votantes, a los prospectos, lo que los psicólogos o la psicología política o el marketing político le dicen que quiere.
La psicología de masas quiere oír.
Quiere oír, entonces eso es lo que les endulzamos el oído y nadie se pregunta. Y todos los medios de comunicación, bueno, casi todos, pero más de un 90%, aplaudiendo porque pues a uno u otro candidato, porque pertenecen a los grupos financieros que son los dueños de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Estos escenarios como el que estamos ahora, es imposible en una economía de mercado que usted pueda hablar, de pronto atreverse a analizar un programa de gobierno que definimos ahorita el 11 de marzo. Ah, bueno, amén de eso, ¿no? Sumándole a eso, entonces, ¿en qué se centra el debate? Porque espero que hayan otras sesiones.
No, es que estamos en...
calentando el tema. Pero hay que desarrollarlo rápido porque es que el 11 ya. Entonces, por lo menos el otro...
Al menos dejarle la inquietud.
¿No? Entonces, ahorita se centra sobre la situación política, económica y social de Venezuela. Entonces ahí se centra sobre que hay un nuevo actor político en la contienda política y allí se canaliza como todas las desventajas que pueden haber de una u otra forma. se centra en problemas internacionales que no tienen que ver directamente con lo que es la elección del gerente, el máximo líder, el gerente de la empresa más importante que hay en el mundo, que es el gerente de un Estado, el presidente de la República. Claro, está el Congreso y está todo lo demás, pero sabemos que nuestro régimen es presidencialista. Entonces se distrae la atención en cosas que no son sustantivas, que no son medulares, para poder que nuestro voto sea programático, para elegir por el mejor programa de gobierno. No hay esos elementos. La función de los medios de comunicación debería ser educativa, para ampliarle la capacidad de reflexión al ciudadano, para que escoja lo mejor que nos conviene a todos. Entonces, son varios elementos que confluyen y que no nos damos cuenta en el mejor. Miraba, por ejemplo, dentro de esto decía un candidato que destinar $200 millones anuales para la promoción del sector turismo. O sea, cifras globales, ¿no? 200 millones de pesos se los pueden dedicar solamente a unos constructores en Santa Marta, en Cartagena, y no hay turismo en los demás sitios de la región tan bellos, por ejemplo, como el ecoturismo que pueden desarrollar. Lo han hecho algunos alcaldes de manera con mucha iniciativa, mucha creatividad, y son buena fuente de ingresos para el municipio y da empleo, reactiva la economía, y la gente, el colombiano, cuando tiene empleo, cuando tiene trabajo, cuando tiene condiciones dignas, él no mira para ningún lado. El colombiano le gusta vivir en paz, pero se desespera, pues, como cualquier persona.
Pero Jesús, perdón, usted ya abre otra puerta, el turismo en Colombia. El turismo en Colombia, en los últimos, uno puede decir que en la última década, se ha vuelto como un elemento primordial para activar la economía. Pero, ahí tengo yo el pero, hacer turismo en Colombia sale supremamente costoso para el colombiano. Sale mucho más barato salir del país que hacer turismo en su propio país.
Sí,
aquí es imposible viajar al Amazonas. Aquí es imposible visitar el Pacífico. Regiones remotas, sí, de Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Arauca. ¿Cuándo uno puede imaginarse a ir a unas zonas tan remotas donde tienen los ecosistemas más maravillosos del planeta? ¿Imposible?
Sí,
no contamos con, primero, no contamos con una infraestructura.
La infraestructura es clave.
Segundo, el monopolio, la privatización de los medios de transporte aéreo son supremamente costosos. Para no ir tan lejos, cuando el problema del puente de la vía Villavicencio, que se derrumbó, que cerraron la vía.
El puente de Chirajara.
El puente de Chirajara. ¿Cómo es posible que a los aviones, las avionetas que van a Villavicencio, tripliquen y dupliquen los precios porque la gente no tenía en qué transportarse?
Y no regulan, no regulan.
Exactamente.
El Estado no regula
eso. Y estamos hablando de que fortalecer el ecosistema. El turismo. Yo pienso que la gente, todos los ciudadanos, debemos apostarle a darles unas lecturas juiciosas a los planes de desarrollo y hacer esto.
Debía ser un tema, disculpe que me le atraviese, sí, ¿no?, a Ana María, debía ser un tema en este momento de obligatorio tratamiento en las familias, en la mesa del comedor.
Sí.
Pero pues eso causará mucha risa, porque es que usted tocó un tema supremamente importante, es que hay que analizarlo. ¿Cuándo fue el derrumbe de Quebrada Blanca en la vía Villavicencio-Bogotá? Hace 43, 44 años. Y la carretera no está terminada.
No.
Esa carretera no está terminada, no. Y es la que más peajes tiene.
Sí.
Tiene peajes cada yo no sé cuántos kilómetros. Es la que más peajes tiene y no está terminada. Y este puente que se cayó, no economizaba nada,
no,
frente
en
a lo que...
Absoluto.
En lo absoluto.
Simplemente se atravesaba para...
Sí.
Para abrir otra alternativa de
vida. O sea, llevamos 44 años, desde ahí se le asignaron recursos para arreglar la vía llano de Bogotá a Villavicencio, y uh-huh, todavía está sin terminar. Entonces hagamos la cuenta cuántos gobiernos han estado
en 44
años y el presupuesto no se ha aplicado. O sea, la caída del puente tiene un nombre, y sencillo.
Seguimos teniendo cada vez sencillo. Problemas y mucho más graves.
Sencillo, ¿no? La caída del puente tiene una explicación sencilla. ¿Por qué no la decimos? Corrupción.
Sí.
Corrupción, porque es que el que contrató y ganó la obra, subcontrata a otro y subcontrata a otro. Y el que termina haciéndola, con las uñas tiene que hacer la obra. Y eso ya pasó por 7, 8 subcontrataciones. Entonces, ahí ese es el producto de la corrupción.
O sea. Bueno, hemos abierto así como muchas puertas y hay algo muy importante, ya como el tiempo en radio vuela. Queda un tema pendiente, que es hablar de la corrupción, que no se trata en los planes de gobierno. ¿Cómo se deben generar sistemas de control para el manejo y la administración de los impuestos en Colombia? Sí. Eso es un desangre gravísimo y que tiene el país, y además peligroso, supremamente
sí.
peligroso.
Sí, la corrupción, por tocar una de las aristas, porque es que la corrupción es difícil identificarla y tener las pruebas, es muy difícil, sí. Es más,
pues las tienen pero las esconden,
bueno. O las esconden, sí. O si usted las dice, las ha visto, puede terminar es en la cárcel por denunciar algo o lo eliminan.
Como dice un compañero, en el pico el chulo.
Sí, termina con mucho peligro. No, mire, hay una disculpa que yo siempre he escuchado en las altas esferas del gobierno, es el miedo a la descentralización. O sea, darle autonomía a los alcaldes para que desarrollen sus obras completas. Que hay que dar castigos ejemplares para quien no cumpla con eso. Uno mira, por ejemplo, Planeación Nacional. Tiene procesos muy bonitos, tiene técnicos. Lo que hay son técnicos para asesorar. ¿Cómo se puede perder la plata de una obra si eso tiene que estar formulado en una ficha EBI, Estadística Básica de Inversión, que forma parte del Sistema Nacional de Planeación, donde se hacen todas las consideraciones y el estudio técnico para formular y evaluar un proyecto del sector público, y cómo que se perdió la plata, o sea, que no se pudo hacer? Y entonces, todo el estudio que se hizo...
¿Qué pasó
con el dinero? Entonces es darle la autonomía, y el que no cumpla, pues hay que dar castigos ejemplares por la justicia. Pero si eso está articulado con el departamento y con el nivel, y entonces el concejal con el representante a la Cámara, con el diputado, con el senador, entonces nunca se aclara. El último caso, cualquiera. Los Juegos Nacionales, toda la infraestructura para los Juegos Nacionales en Ibagué, que fueron billones de pesos, y se creó un documento COMPES para la creación de la infraestructura. Se perdieron miles de millones de pesos en infraestructura y no ha pasado nada.
Ni hay infraestructura, ni juegos, ni nada.
Ni nada de eso.
Bueno, Jesús, muchas gracias. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en 14:30 AM Uniminuto Radio. Este es un tema que vamos a seguir trabajando de aquí hasta las elecciones y después de las elecciones, porque vale la pena. Invitamos a nuestros oyentes que hagan el comparativo y cuestionen un poco los planes de desarrollo y participemos en el desarrollo de nuestro país, y tomemos decisiones sabias, verifiquemos y confiemos en nuestra conciencia. A todos, muy buenas noches. Jesús, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días en el último café.
Sí,
buenas noches.
Sí, Ana María. No, muchas gracias, y verdad que a nuestros amables oyentes invitarlos a que bajen las propuestas, los programas de gobierno, que hoy en internet, o sea, la información la tenemos a la mano. Es simplemente leerla y comparar y hacer ese ejercicio. Tenemos ese deber, esa obligación como ciudadanos, hacerlo para tener una
idea. Argumentos.
Muchas gracias, Ana María.
Buenas noches. Buenas noches.